Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, buena mañana de domingo, temprano, tempranero, como siempre decimos, porque los domingos es diferente. Los domingos no es como los sábados.
No.
No, porque empieza por D.
Eso estaba pensando, digo,
y sigue por O. Domingo tiene una I, los sábados no, solo tienen dos vocales.
Has venido de verdad tus vacaciones.
Oye, domingo también sí, tiene dos vocales solo. Domingo, la O y la I. Ah, y sábado, sí, la A y la O.
¿Y esto lo pensaste cuando?
Sí, se me acaba de ocurrir. No, que yo cuando me levanto por las mañanas tan temprano, los domingos, se me va la olla, sí. Se me va la olla, señores. Bienvenidos a Paralelo 20, el programa de turismo y viajes aquí de Radio Marca. Que bueno, bienvenida Pilar García del Olmo.
Bienvenido.
Quedas despedida por empezar conmigo metiéndose conmigo. Mira, Adriana, tú ascendida, por no decir nada. ¿Cómo estás, Adriana?
Gracias, lo he hecho a propósito.
¿Cuánto cobras?
Yo ya no hablo hasta que no me presento.
¿Cuánto cobras? Pues sobre eso un 1% más.
Un 1 con un
sobre el euro
8
que
al
cobras,
lado, ¿no? Por lo menos.
Sobre el euro que cobras un 1% más.
Marcial, me estás recordando, una frase.
Vale.
Pues que decía, pero ¿y por qué te queremos tanto?
¿Y cómo es eso? Te tengo que querer.
¿Cómo no te voy a querer?
No, pero al revés. Al revés. Digo que yo todavía me pregunto, ¿y por qué le queremos a este hombre?
Bueno, oye, empezamos Paralelo 20 hoy. Hoy tenemos efemérides, evidentemente, hombre, claro. Noticias. Nos vamos a Marruecos a ver unos hoteles chulos con mucha sensibilidad, porque están preparados, además de ser chulos para todo el mundo, están preparados también para la gente con menos accesibilidad. ¿No? Para turismo accesible con
nuestro amigo turismo
Pablo Ramón. Luego también, oye, que ¿qué? Ayer anunciamos que íbamos a hacer curiosidades, cosas curiosas que pasan en España. Uh-huh. Más curiosa, Adriana, que lo que has traído, bueno, que además lo conozco personalmente porque he estado viéndolo.
Bueno, unos combates.
Combates medievales.
¿Qué? Medievales en el castillo de Belmonte.
Bueno, esto ya es súper famoso,
¿eh? Esto, bueno, ahora
yo estuve en el campeonato mundial,
sí,
de combate medieval.
Sí.
Pero
campeonato
tú,
del mundo.
Pero tú peleándote ahí.
De combate medieval. ¿Quién ganó? Los ingleses, que tienen ahí mucho arraigo medieval. Los alemanes, los franceses, los españoles.
Sí, sí, es
no.
Que es internacional.
Ganó Estados Unidos, que no tiene ningún arraigo medieval.
Es verdad que no lo dijiste.
Pero sí, eran sí. Brutos, vamos, se pegaban y no les ganaba nadie. Era increíble.
Pero es que es así, es alucinante.
Bueno,
es
la selección americana, la selección rusa, bueno, ahora lo hablaremos. Eso. Ahora lo hablaremos
pero es alucinante
con
verlo,
uno de
sí.
Los promotores y dueños del Castillo de Belmonte. Oye, a ver, empezamos ya.
Venga.
Como siempre, con efemérides.
Si no nos
hoy qué día es...
16 de septiembre.
¿Y qué pasó un 16 de septiembre en la historia de la humanidad?
Pues ahora os lo vamos a contar.
Ahora lo veremos. Bueno, un 16 de septiembre de 1492, esta 1492 es una fecha, este programa tiene mucho
eso
que ver.
Eso te iba a decir, es la fecha.
Con esa travesía de Colón, ¿no? Por el paralelo 20 hasta llegar al Caribe. Bueno, pues en 1492 Colón, que ya sabéis, estaba atravesando el Océano Atlántico y pasó por un área con una gran extensión, uh-huh, de algas. Que son algas de la clase Sargassum. Así que más tarde, este área del Atlántico se denominó como el Mar de los Sargazos. Que no sabíais por qué.
No lo sabía.
El
no.
Mar de los Sargazos, precisamente por la travesía de Cristóbal Colón, un 16 de septiembre de 1492. ¿Cuál es la tuya, querida Adriana?
Bueno, pues en 1908, en Estados Unidos, Billy Durant fundó la empresa de automóviles General Motors.
General Motors.
Que ha sido, pues, bueno, importantísima.
Y en España, importantísima. Ha dado muchísimo trabajo a muchísima gente. La tiene una ¿cómo se llama?
Una fábrica,
sí.
Una factoría, sí.
Una factoría, eso, de General Motors en Zaragoza. O sea, que durante muchos años lleva, si no me equivoco, y perdón, quien me corrija, más de 30 años, ¿eh? 30 o 35 años. General
Fíjate.
Motors en España dando mucho, mucho empleo.
Pues, ¿vale? 1908.
Un 16 de septiembre de 1908 se inauguró, o sea,
se fundó,
cortaron ahí la cintita.
Eso es.
Los de General Motors, ¿no?
Así
qué
es.
Bueno, qué bueno. Oye, una cosa muy importante para las vacaciones. Sabéis que desde hace unos años tenemos una concienciación ahí de no tomar el sol, en verano así excesivamente, por el gran agujero que hay en la capa de ozono, ¿no? Ese agujero estaba ahí, pero a nadie se le había ocurrido. Y desde 1987, pues la gente empezó a tomar conciencia poco a poco y fue como un boom, ¿no? De la noche a la mañana todo el mundo, ay, pero tenemos un agujero en la capa de ozono. Y fue porque un 16 de septiembre de 1987 se firma el protocolo de Montreal, que ahí surgió ese protocolo para proteger la capa de ozono, y ahí empezó todo, ¿no? Desde ese día nos entramos
a tomar conciencia, ¿no?
Exacto, nos entró esa toma de conciencia de la importancia que tenía la capa de ozono y el gran agujero que había y hay todavía en la misma, y que nos impide, pues, tomar el sol como lo hacíamos antes de 1987, porque no lo sabíamos, ¿eh?
Sí,
porque no lo sabíamos.
Con,
o sea,
con
que
protección o sin protección,
sí,
ninguna,
sí,
que era una locura.
Del 59.000 solar, pues, por lo menos. Oye, otra, venga.
Pues mira, yo un sitio que además yo creo que tú has estado, lo hemos hablado alguna vez, Marcial, en el 16 de septiembre de 2000 se inauguró, los Reyes inauguraron en Hernani el Museo Chillida Lecu.
He estado en el Museo Chillida con una visita muy privada de la familia porque está cerrado.
Pues eso. Ah, ¿has estado después de que se cerrara?
Sí.
Ah, porque mira, es lo que te iba a contar.
Pero
que
conocíamos a la familia, entonces estuvimos en la casa que hay dentro.
Sí, la casa Zabalaga.
Y bueno, es precioso el Museo Chillida, ¿eh? Pues es una pena que esté cerrado.
Pues por eso precisamente quería yo traer esta familia.
Esas esculturas en pleno jardines,
claro, plenos bosques,
porque son esculturas enormes, bueno, tiene de todos los tamaños, pero las enormes son preciosas, porque todas de hierro, como trabajaba Chillida. Y
pues yo no tuve la suerte de ir esos 10 años que estuvo abierto, porque se inauguró el 16 de septiembre del 2000 y en el 2010 se cerró. Sí. Y bueno, ya se dijo a finales del 2017, se dijo que se reabriría en el 2018, en el último trimestre. Ojo, todavía, bueno, pues
hay una disputa ahí familiar con el ayuntamiento,
bueno,
y tal, ¿no?
Sí,
como siempre.
En fin, entonces vamos a ver, por favor, esperemos que efectivamente se cumpla y en este último trimestre, antes de finalizar el año, veamos de nuevo abierto el
desde
Museo
aquí,
Chillida
Lecu. Desde aquí, nuestro granito para que se pongan de acuerdo y se abra ese museo, el Museo Chillida, que está, bueno, que es, bueno, va a ser un éxito.
Sí, vamos.
Bueno, siempre lo ha sido.
Sí.
Sobre todo dentro del museo, las maquetas que hay hechas de cómo se iban a hacer cada uno de los monumentos. Es que es, bueno, yo soy, como soy un arquitecto frustrado,
ya,
pues me gusta mucho.
Ojalá se abra y podamos traer aquí a que nos lo cuenten.
Bueno, oye, felicidades hoy, 16 de septiembre, a Camilo VI. Algo de mí. Camilo VI.
Bueno.
Camilo VI es el cumpleaños de Camilo VI.
Pero ¿cuántos años cumple?
Eso no se dice.
Camilo VI no cumple años.
Efectivamente.
Cumple satisfacciones.
Y menos sus canciones.
¿Eh? Rosy de Palma.
Esas fiestas.
Cumpleaños de Asunta Serna. ¿Os acordáis de Asunta Serna?
Siempre, claro.
Oye, a mí me gustaba Asunta Serna. Tenía un algo. Tenía un. Era como muy erótica también, ¿no?
Bueno.
Me gustaba Asunta Serna. Sí, tenía un. Bueno, tenía y tiene. Y tendrá, ¿no? Algo especial, ¿no? También nacen y se mueren. En 1705, un 16 de septiembre, murió Farinelli. Il Castrato. Esto es un italiano, bueno, un cantante soprano de ópera, el más famoso del siglo XVIII. Y hay una película, porque además Farinelli vivió en España 25 años.
Ah, no tenía
sí,
ni idea.
Sí, sí, sí. Era como, yo qué sé, era como Elton John, o sea, era algo espectacular, ¿no? Era como el
qué
tío
curioso.
Más famoso, sí, como Bono de U2, era súper famoso en toda Europa y el tío más famoso del siglo XVIII, ¿eh? O sea, era, de pequeño le castraron y tenía una voz espectacular, espectacular de soprano. Y es que en esa época, sobre todo a los niños de familias pobres, se le castraba para ver si podía salir de la pobreza a través del canto, ¿no? Estaba prohibido, pero se disimulaba que había tenido un accidente o cosa de esta, entonces se castraban a los niños, era una forma de salir de la pobreza cantando ópera. Entonces se les llevaban a los conservatorios.
Sí, que había muchos coros, claro.
Y en los conservatorios, ¿qué ocurría? Efectivamente, los conservatorios, si eras un crack, salías a la ópera. Y si al final, aunque te hubieran castrado, seguía siendo, pues, más o menos, no destacabas, ibas a los coros de los conventos, claro, y de las iglesias a formar parte del coro, ¿no? O sea, y el castrato fue el Farinelli, el más famoso de todos ellos.
¿Se apellidaba el castrato?
No, en la película es Farinelli il castrato, el castrado.
Claro.
Él no se llamaba ni Farinelli, siquiera, se llamaba Brucho, bueno, no me acuerdo ahora. Pero Farinelli es la película, ajá, y es preciosa, ajá, la película, es espectacular.
Pues,
si la buscáis,
pues mira, lo apuntamos, ¿eh?
Farinelli sí, el castrato, sí. Es una película chula, chula, sobre todo los que nos gusta la música y tal, ¿no? También murió María Callas un 16 de septiembre de 1977 y también murió un 16 de septiembre de 1973 asesinado tras ser brutalmente torturado el cantautor, más que nada chileno, Víctor Jara, ¿no? Tras el golpe de estado de Pinochet. Y también murió, pero ya en 1498, Torquemada.
¡Ay, vaya!
Tomás de Torquemada.
Bueno.
Malo, malísimo,
bueno,
ese, ¿eh?
Bueno, bueno.
El que propuso, el defensor de la Santa Inquisición,
sí,
que
sí,
tantas tristeza trajo en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Torquemada, ahí, que te quedes. Los demás que resuciten, por favor, que les necesitamos para hacer una sociedad mejor. Torquemada no, quédate ahí, Torquemada.
No.
Oye, nos vamos a las noticias.
Vámonos.
Noticias
vamos
de actualidad.
Allá.
Pilar y Adriana, habéis hablado de ese museo de Chillida, a ver que si lo abren, por favor, abrir
sí,
el museo de Chillida, poneros de acuerdo, por favor, dar vuestros brazos a torcer, es lo que sea, el dinero, lo que sea, pero abrirlo, que es muy bonito. El museo español, hay un museo español entre los 10 mejores del mundo mundial.
Así es, Marcial.
¿Cuál?
Oye, tenemos el privilegio de tener entre los mejores museos del mundo el Museo Nacional del Prado de Madrid.
El Museo del Prado está considerado dentro de los 10 museos...
Concretamente en el puesto número 5.
¿En el 5?
En el 5.
Pues
primero...
no pongáis entre los 10, poned entre los 5.
En el top 5. Bueno, pues sí, efectivamente.
Suena más chulo, ¿no?
Efectivamente.
No dices entre los 10, está el décimo.
No. Está
oye, yo soy el tío
quinto.
Más guapo del mundo. Así. Entre 357.000 millones de habitantes que tiene el planeta.
Ya, eso te dice tu abuela, ¿no? ¿Cuánto te quieres? Si es que...
Bueno, gracias. Eso lo dice para... A ver si se calla
a ver
ya.
Si
¿no?
Se calla un poquito.
Museo del Prado, ¿no?
Efectivamente,
entre los
bueno,
cinco mejores.
El os voy a decir los cinco, ¿no? En el uno está el Museo de Orsay de París, en el dos el Memorial del 11S de Nueva York, el tercero el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el cuarto el Museo Británico de Londres.
O sea, ¿no está el Louvre? ¿No está?
No.
Fíjate, lo que está pensando.
¿Cuál es el de París?
No, el de París es el primero.
El de Orsay, sí. Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, ojo,
el
tengo que el Museo de Orsay. Sí,
el Museo de Orsay es maravilloso, Marcial.
Sí, hombre.
Maravilloso.
Esto se ha elegido con un algoritmo, ¿vale? No ha sido determinado, no ha sido por votación, ¿vale? Porque a veces por votación sí que puede salir el Louvre. Pero esto ha sido diseñado por un algoritmo que tiene en cuenta la cantidad y la calidad de los comentarios del Museo del Mundo en una plataforma de comentarios. Entonces, por la cantidad de comentarios y los comentarios auténticos, por así decirlo, verdaderos y más que más explayan y demás, han salido estos resultados.
Bueno, pues está muy bien y también está muy bien que la Playa del Carmen en Cádiz sea la más accesible de España. Nosotros que somos un programa que defendemos mucho el turismo accesible, desde aquí el aplauso del día de hoy se lo vamos a dar a la Playa del Carmen en Cádiz. ¿Os parece bien?
Genial.
Ahí está. Bravo. Cuéntamelo.
Pues sí, pues es que a nosotros que nos encanta eso del turismo per tutti, pues sí, es que se ha declarado la playa más accesible del 2018 en un concurso que organiza una empresa, una conocida empresa especializada en, bueno, pues eso, soluciones de salvascaleras y demás, pues lleva ya 5 ediciones haciendo este concurso entre las playas de España, ¿no? Cuando termina el verano. Y efectivamente la Playa del Carmen, que tiene más un poco más de un kilómetro, 40 metros de anchura en pleno Barbate, o sea, al final es una playa urbana, pues es la se ha considerado la más accesible porque tiene plazas reservadas de aparcamiento, el paseo marítimo es peatonal, accesible, puedes acceder a la playa sin ningún tipo de restricción, pero es que además tienen sillas anfibias. Para
qué importante.
Que, es que claro...
Gente con ELA, gente con...
Claro,
sí,
o sea, importante. Porque no es solo ir a la playa, es me quiero meter en el mar. Uh-huh. Entonces a mí esto me ha parecido maravilloso. Y mira, Marcial, me vas a permitir, justo esto de las sillas anfibias me recuerda a otra noticia que sucedió este pasado jueves. Y es que una vecina de otra playa, del Pinatar, en Murcia, con 78 años... no había visto nunca el mar, llevaba 8 años.
Ha salido en la tele.
¿Lo viste?
Esta semana.
Sí, pues 8 años en una clínica internada porque no se puede mover, tiene una enfermedad. Y fíjate qué bonito, ¿no? Le dijo a uno de sus cuidadores que, bueno, pues que nunca había visto el mar, ¿no? Que era uno de sus últimos deseos. Y fíjate, y además viviendo tan cerca, pero era una señora, pues eso, dedicada toda la vida a la pesca, a las conservas, a la fábrica, a cuidar a sus padres. Bueno, pues el cuidador movió Roma con Santiago, se puso en contacto con una fundación, que es una fundación de ambulancia de SEO o algo así creo que se llama, porque, claro, había que trasladarla, en fin, ya te digo, es una señora que tiene obesidad también, una enfermedad. Bueno, pues buscaron esa ambulancia, buscaron una silla adaptada.
Yo he visto las imágenes, no sabía la noticia.
Sí, sí, pues una silla adaptada, anfibia, de estas como la que tienen en la playa
del Carmen.
Y, bueno, pues la mujer vio el mar y se bañó en el mar. Me parece genial.
Así
que, turismo per tutti,
por favor. Pues el aplauso también para el cuidador, por supuesto.
Eso es, Antonio creo que se llama.
Ahí está, Antonio. Gracias, monstruo. Oye, menos mal que la señora no eligió ver Florencia, porque es muy bonito, ¿eh? Es preciosa. Para mí es una de las ciudades favoritas, pero lo hubieran prohibido comer por la calle.
Pues sí. Pues
tela,
sí.
Tela.
Sí.
Yo ya no voy a ir. Ya la he visto, además.
Pues, tú que eres de gastronomía.
Ah, bueno. Anda, que no hay sitios. Pues yo a un sitio donde me prohíben comer por la calle, pues no voy.
Pues mira, yo tengo mi...
Además te multan.
No, pues yo estoy aquí dividida, fíjate. El problema de esto
es
no...
Es que somos muy guarros.
Es que ese es el problema. Es que pagan... ¿cómo es?
Justos por pecadores.
Justos por pecadores, efectivamente. O sea, tú imagínate cómo tiene que haber llegado a estar la ciudad... o haberse producido las quejas que se hayan producido para que hayan tenido que llegar a este punto. El caso es que desde el 4 de septiembre, efectivamente, hasta el 6 de enero, todos los que vayáis, y espero que no dejéis de ir a Florencia por esto,
por favor,
todos los que vayáis a Florencia, que sepáis que de 12 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, horas de comida y cena, pues efectivamente en determinadas calles, o sea, cerca, pues bueno, pues eso de los sitios más emblemáticos, pues no puedes comer. No puedes comer un bocata, una pizza, un tal. Y de hecho, te pueden poner una multa de hasta 500 euros. Y estoy contigo, Adriana. Pues sí, pues es un poco fuerte. Pero yo lo que me pregunto es eso, el huevo, la gallina que fue antes. ¿Por qué hemos tenido que llegar hasta aquí? Porque no hay civismo, porque siempre lo decíamos en los programas, en el programa que hicimos del colegio con los niños y lo que queremos enseñar en esos colegios. Hay que saber viajar. Hay que saber respetar que estás delante de un sitio emblemático, cultural, histórico, que no puedes ensuciarlo. No lo sé, o sea, a ver, te quiero decir que al final, pues, que yo creo que la educación nos ha llevado a muchos, muchos extremos que se han visto hasta todos estos puntos. Ojo, que digo, hablo sin saber mucho, no he profundizado.
Sí, a ver, surgiría un debate tremendo, ¿no? O sea, también la cantidad de turismo que tiene tu ciudad, del que te aprovechas y del que te lucras económicamente, también te puede hacer contratar servicios extras de limpieza, porque la gente efectivamente es muy gorrina. ¿Que lo ideal es que no lo fuera? Sí. Lo ideal es que no lo fuera, pero que en un espacio público no puedas hacer algo.
Que sí, que sí.
Vale, imagínate, fumar. Bueno, pues fumar daña la salud, la tuya y la de al lado. Pero comer, que es un placer.
Pero es que ese es el problema, que no lo han prohibido por comer.
El comer es un placer.
Sino por comer en las calles, dejar tirado
oye,
la servilleta.
A ver,
bueno, pues que lo que ganan lo inviertan en
chicas,
más barrenderos.
Chicas, debate de paralelo.
Generen empleo.
Mira que os he dejado, digo, a ver hasta dónde llega. No sé, llegaréis a las manos. Oye, la buena noticia es que la ciudad de Palmira, ya hablando de museos
cosas buenas,
la ciudad de Palmira en Siria se abrirá al público de nuevo.
Pues efectivamente, el gobierno sirio
ha
decidido
que
probablemente...
A ver lo que ha quedado después de algunos talibanes que han estado por allí.
Eso te iba a decir, que bueno, han dicho que probablemente, no seguro, que en 2019, en el verano de 2019, se pueda abrir nuevamente a los turistas. Porque bueno, aparte que es uno de los mayores patrimonios históricos de la humanidad y de, por supuesto, de Siria, la ciudad, como sabes bien, Marcial, ha sido ocupada por el ISIS y ha destruido un montón de templos. Pero bueno, los científicos del Museo Pushkin, ¿vale? De Moscú, han decidido...
Pushkin de toda la vida.
Han decidido...
Como los Antecochea de Cantabria.
Exacto, lo mismo.
Claro, conocidos mundialmente, bueno, pues que están intentando reparar los daños que se hayan podido producir para que esta ciudad efectivamente pueda volver a abrirse al público y pues ser disfrutada y se puede comer además allí tranquilamente.
Y traiga riqueza al país.
No es una buena noticia
recuperar
la situación de Siria. Oye, ya, mira, está totalmente estabilizada, ¿no?
Oye, que no quieres ir a Florencia porque no te puedes comer la pizza en la calle, pues te vas a Palmira y ya está, ¿sabes? Exacto. Y así contribuyes a la economía.
Yo te quiero pedir disculpas porque estaba muy seria dando la noticia y tú y yo la estábamos vacilando.
Sí, la verdad es que sí.
Ay, amigo, los domingos. Qué malos son los domingos. Oye, nos vamos a esos hoteles de Marruecos con esa accesibilidad para turismo accesible.
Eso es, a dar ideas. Vamos
con Pablo Ramón por teléfono. Vamos a llamarle, venga, vamos a llamarle. Bueno, amigas, turismo per tutti con nuestro corresponsal en destino, don Pablo Ramón. Oh, Pablo, ¿cómo estás? ¿Pablo? Tenemos problemas de conexión en directo, señoras y señores.
Vamos a probar,
Pablo.
Pablo,
por favor.
Sí.
Amigo, ahí está. No le habíamos dado el botón.
Oye,
De on. Oye, ¿dónde? A ver... No, dime, Adriana, ¿dónde está Pablo? Porque tú me has dicho, oye, qué sitio más chulo, donde le he pillado, ¿no? A ver, ¿dónde está? No, que no lo diga él, dilo tú.
Bueno, pues es que está desde el hotel rural más accesible de España.
¿Ah, sí? ¿Cuál es ese?
¿Cuál es?
Bueno, se llama Rural Suite en Cascante, junto al Parque Natural de Bardenas Reales. Menudo privilegio
oye,
un domingo
suena,
estar allí, ¿eh?
Eso suena de chulo, de tío chulo.
Y dices que es el más accesible de España.
Bueno, y no sabéis, me estoy poniendo de gínjoles, que no os hacéis una idea.
¿Gínjoles? ¿Qué son gínjoles?
Sí. Los gínjoles, los gingles, que dicen en Cataluña y así también, bueno, gínjol también se dice azufaifa sí. en Andalucía, por ejemplo, o en Murcia, ajá. Pues son unos frutitos como manzanitas pequeñitas que están de muerte. Y me estoy poniendo aquí, que no os cuento, madre mía, hace años que no como tantos.
Jolín.
Me va a dar algo.
Oye, cuéntanos, si quieres, sobre el hotel. Nos habíamos dicho que tú nos habías preparado un tema de hoteles con encanto y con esa sensibilidad de turismo accesible en Marruecos, pero bueno, lo mismo que si quieres hablar de este hotel mejor que el de Marruecos,
no.
Encantado. ¿Eh?
No, sí, bueno, este podéis venir, está más cerquita, sí. Podéis venir cuando queráis y si personas con baja movilidad y tal, aquí estarán, vamos, en la gloria, son todos suites súper, súper de diseño estupendas, con unas duchas, con música y con colores que se encienden y se apagan.
Ajá.
Y bueno, es un sitio muy, muy, muy singular, muy singular. Y aquí hay quads, tienes todoterrenos para recorrer las Bardenas, adaptados. O sea, es un sitio muy, 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 muy recomendante para cualquiera, ¿eh? Además, ya digo, son habitaciones de diseño alucinantes. Muy,
sí.
Muy chulo, muy chulo.
Mira, todo. Lo que acabas de decir tiene mucha importancia, Pablo, porque siempre que decimos, a ver, turismo per tutti, vamos a dar establecimientos adaptados para gente con poca movilidad, pues que la gente piensa que es un hotel hecho exclusivamente para eso.
No,
es así, es decir, son hoteles normal y corriente para todo el mundo
sí,
que han tenido la sensibilidad de decir, también quiero que vengan aquí o también les voy a facilitar la vida a los que tienen poca movilidad, ¿no?
Claro. Efectivamente, sí. Aquí hay mucho diseño, mucho lujo, todo, vamos, es un, vamos, un privilegio estar aquí ahora mismo rodeado de olivos, de pinos y de ginjoleros y de azufaifos.
Sí, como tú.
Sí.
Bueno, cuéntanos algún hotel más que tenías ahí en tu cartera.
Pues mira, hoy os iba a hacer una sugerencia a quienes escuchen, para así de otoño, ahora que el calor se va desplazando al sur un poquito, como los abejarucos, pues sería dar un salto al centro y al este de Marruecos. Allí, pues para disfrutar todo lo posible, pues Marrakech o del sur del Atlas y el desierto.
Me encanta.
También, si nos movemos con nuestra silla de ruedas o tenemos ya una edad más bien muy avanzada, o si tuviéramos pues baja visión o ceguera, pues os vamos a hablar de dos sitios en los que estar un poquito más cómodos, digamos, que la media nacional, ¿no? Porque, bueno, mucha gente cuando ve una foto nuestra que circula por ahí por internet, ve una señora subida en una silla de ruedas encima de un dromedario, y mucha gente nos pregunta si es un montaje de Photoshop, y decimos que no lo es. Y nos pregunta que dónde está esa actividad y tal. Bueno, pues esa foto está tomada en las dunas de Merzuga, y la actividad comienza al sur del Atlas, en Ouarzazate, que ahora os cuento un poquito más. Marruecos, en principio, pues no se intuye como un país especialmente accesible para visitantes con alguna discapacidad, ¿verdad? Y aunque esa apreciación, pues a lo mejor puede ser cierta un poco en general, ¿no? Un poquito por el caos, digamos, urbanístico a veces, ¿no? Pues hay que decir que hay servicios sobresalientes como dos que os comento hoy. Nuestros hoteles de referencia, que os voy a mencionar, son dos. Los dos son rurales. En Marrakech, por ejemplo, a las afueras, cerca del aeropuerto, tenemos Handy Oasis, que es un espacio especialmente diseñado para el disfrute de personas con baja movilidad física. Solo tiene 9 habitaciones, muy amplias, todas totalmente diseñadas para facilitar el movimiento a personas con la silla de ruedas, por ejemplo, o que se ayudan con un andador o de bastones. O sea, no hay ningún tipo de obstáculo por el medio. Las duchas son sin escalón ni puerta, tienen banqueta para sentarte, cortina para que no tengas que cerrar puertas, ¿no? La piscina tiene una grúa para poder pasar de tu silla de ruedas al agua, ¿no? O del andador al agua sin que te rompas la crisma. Y toda la instalación entera pues es sin barreras, el jardín, la terraza, el comedor, y además los dueños, Cagol y José, han sido durante muchísimos años asistentes de enfermería y de rehabilitación.
O sea, que son expertos en...
Exactamente. Bueno, o sea, estamos ahí pues como en muy buenas manos.
¿Franceses?
En un jardín.
¿Son franceses?
Son franceses, los dos, sí. Y estamos ahí pues en muy buenas manos, en un jardín estupendo, con la piscinita, con el sol, un sitio súper, súper disponible. Tienen vehículos adaptados. Organizan excursiones en buggy, en quad, en todo terreno. Te puedes ir al desierto con ellos, en fin, todo lo que quieras.
Yo aprovecho, Pablo, aprovecho para decir que en la web que tú diriges también, ¿no? Y que tú eres el creador de esa web internacional, están estos establecimientos, por si queremos saber más, ver fotos, ver más información y tal, en Native.
Nativehotels.org.
Eso, ahí, amigos, entrar en Native, con V, Native,
hotels.org,
y ahí todo lo que habla Pablo de estas recomendaciones y tal,
ahí está toda la...
los hoteles, ¿no?
En 6 idiomas.
Este muy bien. ¿Y el otro?
Y en 6 idiomas, ha dicho.
Sí, nos íbamos a Casbah de Ardaif, en Ouarzazate, al sur en el Palmeral.
La ruta Las Casbas, la preciosa ruta Las Casbas.
Efectivamente, es una zona divina del río Dra. Y ahí hay una gran casa de adobe que regentan Jean-Pierre y Sineb. Sineb es una señora bereber, es la única guía de montaña, mujer de Marruecos. Es un personaje allí muy conocido. Y Jean-Pierre, bueno, es un grandísimo aventurero que se enamoró del sur del Atlas y de Sineb y nunca más volvió a Francia, ¿no?
De Extremadura también, el Jean-Pierre ese, ¿no?
Sí.
Son todos franceses.
Del sur de Extremadura, sí. Bueno, pues el caso es que, digamos, casi te diría que Ardaif es un destino en sí mismo, porque el hotel, este es menos especializado que el anterior, ¿no? Digamos que este es un hotel más universal en ese sentido del diseño o de la estancia. Solo tiene una habitación muy adaptada, con silla de ruedas, un gran baño, una ducha enorme, en fin, todo está preparado, el lavabo, el espejo, el inodoro, todo está perfecto para personas con en silla de ruedas, por ejemplo. Tiene piscina, tiene hammam, entonces tiene, bueno, patio interior precioso ahí con sus árboles y todo, en fin, un lugar, bueno, cuando asomas a las ventanas, por tu habitación ves el palmeral, los campos en toda la Río Dra, y todo eso lo combinas con una cocina marroquí que te mueres. Mi mujer dice que en 4 años viviendo en Marruecos, la pastela de Ardaif ha sido la mejor, ¿no?
Oye, eso hay que tomar nota de eso, ¿eh?
Sí. Y además hay un viejecito ahí que te toca música bereber con su laúd suavemente mientras a la hora de la cena.
Para darle atmósfera.
Mágico.
Qué bueno.
Así que nada, yo estoy también en una agencia de viajes que es han organizado el sistema este para subirte con la silla de ruedas encima del dromedario, ¿verdad? Se llama Desierto y Montaña, Desierto y Montaña, y hacen excursiones absolutamente alucinantes, de hasta incluso, si quieres, 4 meses de duración entre la costa mediterránea y la frontera con Mauritania.
Qué bueno.
O sea, tienes ahí toda una carta de actividades. Bueno, hay excursiones solo para mujeres, por ejemplo, para recorrer todas las aldeas del Atlas, visitando pues a todas las artesanas del Atlas, ¿no? Las alfombras, todo el tema de la cocina. Bueno, son unas excursiones realmente, realmente llamativas. Y tienen incluso una Joelette, que es un cacharrito en el que tú te sientas, tiene una rueda de bicicleta debajo del asiento, y una persona delante y otra persona detrás te nivelan, te equilibran y te empujan o te tiran, van cogiendo 2 manillares, digamos, es un poquito largo, son como 5 metros de longitud, y te van, bueno, pues la excursión, pues oye, puedes ir con tu abuela también, porque a tu abuela pues la llevas como la sillita de la reina, que dice por ahí, ¿no?
Como un sidecar, ¿o qué?
Pues sí, casi, bueno, es una rueda de bici con un asiento encima, muy cómodo, una serie de sillón, y hacia adelante hay una, digamos, una tija metálica con 2 manillares, y hacia atrás otro
pie. Oye, mándanos una foto.
Ay, sí. Sí, qué curioso.
Sí, ahora mismo.
Que la vamos a meter en las redes sociales para que todo el mundo lo vea.
Sí. ¿No? Uy, más de uno va a querer subirse. Sí, aunque sea sin abuela,
¿no?
Pues yo me subo por no pedalear, me subo.
No lo dudes.
Me llevas tú, Pablo. Que
no
tú,
vale decir que tú eres un cachas. Que te duele las caderas, no vale.
Claro. Pues mira, yo quería haceros un comentario. ¿Sí? Así, aparte de estos ejemplos que hemos dicho, yo os diría que por encima de todo que Marruecos, yo diga que no es un mal destino para el turismo accesible, ¿no? Sí. Que tienes ejemplos muy buenos. Yo te diría que hay que decir que la sociedad marroquí, como la musulmana en general, manifiesta un profundo respeto por las personas mayores y siempre están pendientes de cómo ayudar cuando hay una persona con dificultad de movilidad. O sea que, y alguna vez creo que lo he comentado, una vez en una ponencia que hicimos en Milán, una encuesta a 15.000 usuarios de turismo accesible en Italia daba como resultado que lo más importante para esos 15.000 usuarios de turismo accesible, yo, en fin, lo pensaba pues que sería el equipamiento, por ejemplo, ¿no? Pues que tiene todo bien, con lo fin, que hay, no sé, que a donde vayas, pues hay rampas en las calles, ¿no? O los autobuses tienen una forma. Pues no. La puntuación máxima que daban, el 95%,
el trato,
la prioridad,
la gente,
era,
¿no?,
el trato recibido.
Compromiso personal.
Efectivamente, el trato recibido. Yo me quedé impresionado, no pensé nunca que pudiera ser esta esa manera abrumadora, ¿no? 95%.
Oye, muy buen apunte, Pablo, de verdad que es un muy buen colofón para la entrevista tuya de hoy. Sí, muy bien. Oye, enhorabuena y sigue disfrutando. ¿De qué? ¿Qué es lo que estás comiendo?
Os dejo, que estoy aquí con los gínjoles. No,
tráenos algunos.
¿Es que son como manzanitas o como...?
Son como manzanitas chiquititas, del tamaño de un dedo pulgar, por ejemplo.
Sí.
Con un huesito en medio, son maravillosos. Maduran ahora, esta época, según la parte de España, pues ahora están aquí madurando. Gínjoles, en Navarra. En Navarra, pero en Alicante, pues ya están maduros hace 10 días por lo menos.
Sí.
Y nada, la palabra...
Me voy a tirar el pisto con amigos, ¿no? Cuando llegue el camarero, ¿qué postre desean los señores? Unos gínjoles.
Y unos gínjoles, hombre, fíjate. El nombre,
al brandy, unos gínjoles al brandy.
El nombre es Azufaifo. Azufaifo es el nombre del árbol.
Eso es un árabe total.
Muy. Sí.
Pablo, chao.
Venga.
Un abrazo, amigo.
Gracias.
Chao, amigo, chao. Qué bueno. A ver, que está el micro abierto, chicas. No digáis nada contra mí. Qué bueno, Pablo, Ramón y tal. Native Hoteles. Entra en Native Hoteles y ahí están todos los hoteles que tienen esta sensibilidad que Pablo Ramón nos trae aquí a Paralelo 20. ¿Nos vamos a publicidad?
Venga.
Un minuto solo.
Y vamos allá. De crucero, de batalla medieval, de
vamos
todo.
A combate medieval. Venga, chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Turismo de cine. Suena a película esta sintonía.
Hombre, que nos encanta esta sintonía.
Turismo de cine con Eva Madruga, que por cierto, estoy muy enfadado con ella.
Ya sé por qué.
Eva Madruga, ¿estás?
Hombre, claro, te está escuchando.
Marcial, no te enfades, que iré a verte, tú tranquilo.
Mira cómo sabe por qué es. Siempre que me voy de vacaciones o no estoy en el programa, vienes al estudio.
No, hacía muchísimo que no aparecía
eso
por el
estudio. Es verdad. Sí,
pero qué casualidad, que siempre has venido.
Siempre que te vas de vacaciones,
estoy,
hombre, no.
Cuando yo no estoy, porque un fin de semana pues tengo una conferencia o tengo que no puedo estar, viene Eva Madruga, ¿vale?
No.
¿Os hacéis un picnic aquí o algo?
Cuando tú tranquilo, no que ir a verte. Próximamente ir a verte.
Bueno, de momento tú te has ido a Yucatán, ¿no?
Sí, me he ido además a bordo de un buque estupendo de lujo, o sea que, sí.
A ver, ¿en qué consiste la película Yucatán?
¿Yo? A ver... No, ¿lo has visto?
Bueno, pues se anuncia.
¿Quién no la ha visto? Claro.
¿Has ido al cine a verla?
¿Tú la has visto,
no,
Eva?
¿Quién no la ha visto anunciada?
La promoción que tiene
por eso,
ha sido espectacular.
Es que dice Van, pero yo tengo que reconocer que la trama en sí no me la sé muy bien.
No.
Bueno, a ver, yo os cuento. Vamos a hablar de Yucatán, que es la última película de Daniel Monzón. Entonces, contamos a los oyentes brevemente la sinopsis sin destripar mucho, que es lo que te manda la propia productora.
Sí.
Es un largometraje que transcurre a bordo de un crucero que hace la ruta de Barcelona a la península mexicana de Yucatán, como decía Marcial, y en ella vemos a bordo a dos timadores, que son Lucas, interpretado por Luis Tosar, y Kleiderman, Rodrigo de la Serna. Uh-huh. Ellos se dedicaban a engañar a turistas en los barcos. Se enfadan, entonces uno se decide quedar en los barcos que operan en el Mediterráneo y el otro en el Atlántico. Uh-huh. Pero de repente, pues un inesperado botín impulsa que Lucas, el que trabajaba en el Mediterráneo, se suba a bordo del barco de su exsocio, y a partir de ahí pues es un duelo entre los dos tramposos para ver quién se hace por el botín.
Bueno, bien, puede estar entretenida y cómica, ¿no?
Claro, es divertida, o sea, es una comedia, pero también tiene pues algo de drama, así como te toca un poquito la fibra, digamos que toca muchos géneros. Tiene la particularidad de que se rueda a bordo de un buque, de un barco, el barco Sovereign, que es de la compañía Pullman Tour Cruceros.
Sí.
Actualmente está haciendo, hasta el 11 de noviembre, hace la ruta del Mediterráneo. Uh-huh. Y en la película, no, en la película digamos que sale de Barcelona, pero va hasta Yucatán, entonces hace escala en Casablanca, en Tenerife y en Brasil.
Uh-huh.
Cuenta el propio director que, claro, la complejidad será rodar a bordo de un barco, porque durante 2 semanas ellos se suben en Recife, en Brasil, y durante 2 semanas están con 3.000 pasajeros a bordo en una travesía que prácticamente no tiene escalas.
Ajá.
Entonces, claro, dime.
No, perdona, ahora que has dicho de pasajeros, es verdad que además eran los propios turistas, participaron, dicen, ¿no?
Sí,
la propia tripulación.
Sí, sí, 40 tripulantes del barco actúan, se convierten en actores por un día, por así decirlo, y luego muchos de los extras que aparecen son los propios pasajeros, que en un primer momento, cuenta el propio director, pues claro, se sentían incómodos, ¿no?, pero preocupados, ¿no? ¿Cómo va a ser esto de yo estoy aquí pasando mis vacaciones y de repente vamos a encontrar unas cámaras
que
por
me
todos
corten
los lados?
Parte de la cubierta,
o que no pueda pasar,
que estén rodando en la piscina y yo no me voy a bañar.
Sí, claro.
Pues él cuenta que tenía la ventaja de que se suben en Recife, con lo cual como ya vienen del Ecuador, pues a las 5 de la mañana el sol ya está arriba, con lo cual ellos grababan muy prontito, y a las 11 o las 12, que a lo mejor ya llegaban los pasajeros a la zona de la piscina y tal, pues ellos se retiraban y rodaban en otras partes que no molestasen. Del barco lo que se ve, por ejemplo, es el casino, el lobby, la cubierta, la piscina, el jacuzzi y un bar que tienen panorámico que llaman 360 grados. Cosas buenas de la película, digamos, desde el punto de vista no viajero, pues que alguien que no haya hecho nunca un crucero puede percibir la dimensión de un barco. Es decir, que lo que decimos muchas veces los que hemos hecho algún crucero, que es una ciudad a bordo, que no te haces una idea a lo mejor hasta que no te subes y dices, qué grande es esto, ¿no? Y luego que enseñan zonas que a lo mejor cuando haces un crucero tampoco ves, por las zonas de la cocina, o los camarotes de la tripulación, ese otro mundo que hay, porque digamos que son como dos mundos paralelos que conviven durante mucho tiempo.
Sin duda.
Yo siempre me he preguntado
eso. Y no estamos hablando de uno de los barcos más grandes del Mediterráneo,
¿no?
Que los hay el doble de grandes.
Sí.
O sea, que
claro.
Espectacular.
Y luego, aparte del barco, que siempre lo decimos, pero es otro de los grandes protagonistas de la película, se ve Casablanca, por ejemplo, se ve la llegada desde
destinos que toca Casablanca.
Casablanca, se ve un zoco.
¿Todo escenarios reales?
Sí, ajá, escenarios reales. Luego se ve Tenerife, suben al Teide y se ve el funicular, que también tiene mucho protagonismo dentro de la historia, de la trama. Ajá. Luego Recife, que también se ve también bastante zona de la ciudad, y Yucatán. En Yucatán, yo creo que todos los que hemos ido a Yucatán, o cuando alguien va, siempre le dices, bueno, aparte de que veas las playas, vegetación, no dejes de visitar un cenote, pues los cenotes también aparecen en la película y tienen mucha importancia, con lo cual yo creo que es una buena película viajera para la sección, porque lo merece.
Sin duda.
Y luego, otra curiosidad, por ejemplo, pues el propio director contaba que él nunca se había planteado hacer un crucero. Yo creo que esto le pasa a muchos viajeros, ¿no? Que cuando oyen la palabra crucero es como que no les llama nada, o que están un poco, sí, tienen prejuicios.
Sí.
Pero se sube a bordo con su guionista de cabecera, que es Gernika Etxebarria, y ambos descubren que es un universo en el cual hay muchos elementos para crear una buena ficción, porque es como un montón de historias de la gente, cómo se relaciona, y se dan cuenta de que es un espacio abonado para la ficción.
Sin duda.
Con lo cual es un homenaje a los cruceros,
de
alguna forma.
Pero yo te digo, mira, había series que se hacían en hoteles, por ejemplo, del Caribe. Sí. La cadena Bahía Príncipe, por ejemplo, hizo una serie que transcurría dentro de uno de sus hoteles.
Sí,
y tal.
Es verdad, yo me acuerdo.
Y es verdad, hay que tener en cuenta, y yo que lo he vivido y he trabajado ahí en el Caribe y tal, yo, por ejemplo, todas las semanas recepcionaba un avión de 264 pasajeros. ¿Tú sabes la cantidad de historias todas las semanas que vienen a bordo y que se alojan en los hoteles o que suben a los barcos? Los barcos que llevan 2.000 personas a bordo. ¿Tú sabes la cantidad de historias que hay ahí? Se te abre un mundo de posibilidades para un guionista, para un escritor, un cineasta. Espectacular, ¿no? El saber las historias de cada uno, ¿no?
Claro, ahora que estás contando tú lo de una serie de hoteles, seguro que Pilar, tú y yo, Adriana, no, que es más joven que nosotros, recordamos esa serie de Vacaciones en el Mar, el Love Boat.
Sí,
¿no?
Fíjate, sí, Vacaciones en el Mar. Claro.
Que precisamente era eso, era un barco, un crucero de lujo, que iba por el Pacífico, y eran historias de la propia tripulación, cómo se mezclaban con los pasajeros. Claro. Y
si haces si haces una película, como es en este caso, pues en una película puedes tener un guión muy particular, bueno, muy focalizado y tal. Pero si tienes que hacer una serie de 200 capítulos, fíjate lo que tienes que inventar.
Tienes material de sobra,
claro. Pero que la variedad que tienes que contar las historias, y sin embargo la encuentras, ¿eh? Es algo muy bueno. Oye, fenomenal, ¿no?
Sí, sí, tiene buena pinta. Venga,
¿algún apunte más?
Si queréis, no es la película que más me gusta de Daniel Monzón, me gustan más las dos anteriores, que es Zelda 211, y El Niño. Entonces, si queréis, bueno, mencionamos brevemente, Zelda 211 se rueda en Zamora íntegramente, en la antigua cárcel, y también aparece la ciudad, el mercado de abastos y el casco antiguo. Uh-huh. Y luego El Niño, que yo creo recordar, si no estoy equivocada, que hablamos ya en Rutas de Cine cuando se estrenó en 2014.
Sí, hablamos de ello, sí.
También pues en Algeciras, Gibraltar, Gran Canaria y esa playa almeriense que nos encanta de los genoveses.
Maravillosa. Sí.
Eva.
Pues un buen repaso,
bueno,
nos ha hecho Eva.
Te perdono.
Como siempre.
Te perdono.
Disfrutar del domingo. Iré y te llevaré desayuno, Marcial. Pídeme lo que quieras, venga.
Ya sabes que te lo pide Eva, ten cuidado.
Te voy a pedir lo que quiero, que seas muy feliz, que está casada con un amigo mío.
Es verdad.
Sí.
Que le conoció en Paralelo 20.
Sí.
¿Eh? Oye, un entrevistado, claro, ella estaba en el estudio. Vamos a entrevistar a un amigo mío que además vino a hablar de un tema concreto, que es esto de pueblo inglés.
No des más detalles.
No, lo importante que es aprender inglés y tal, ¿no? Entonces le invité y bueno, pues nada más terminar, dice, oye, me ha encantado. Digo, ¿te ha gustado el programa, no? Dice, no, el programa no.
No es tan bueno.
Me ha gustado.
Mucho que mejorar.
Tu compañera. ¿Me puedes dar el teléfono? Y ahí empezó todo y ahora tienen dos niños. Ahora tienen dos niños.
Qué bonito.
¿Dos niños o dos niñas?
Niñas.
Marcial Celestino.
Así que, Pilar, tienes muchas posibilidades en Paralelo 20.
Ya estamos.
De pillar cacho.
¿Y tú qué sabes qué cachos tengo yo o no tengo pillados?
Oye, que sigue el programa. Bueno, chao.
Venga,
chao.
Gracias, guapa.
Oye, no te enfades conmigo. Que no sea esto un combate medieval.
Ah, eso. Es que iba a sacar ya la espada.
Vámonos al Castillo del Monte. Bueno, chicas, a ver, en esta sección de curiosidades, ayer anunciamos que íbamos a hablar de algunas curiosidades que hay en España, ¿no? Nos íbamos a centrar ahí, hablamos de curiosidades del mundo y tal, curiosidades en España. Pero claro...
¿qué sucede en España?
Sí, de todas las curiosidades, yo me quedo con esta, ¿eh? Sí. Porque es un evento súper, súper curioso y además yo tengo el honor, personalmente, de haber sido en su primera vez que se inició esto, pues haber sido un poco el asesor de marketing o más que nada el amigo de los que los organizaban, ¿no? Y me siento muy orgulloso de que cada año sea un super éxito este tema de los combates medievales en el Castillo de Belmonte. Y tenemos con nosotros a Hernando, que es uno de los dueños, Hernando Bárcenas, que es uno de los dueños del castillo, uno de los socios dueños del castillo. Y que, Hernando, perdona que haya empezado así con esta introducción, pero yo me siento muy orgulloso. ¿Qué quieres que te diga?
Pero ¿cómo no vas a sentirte orgulloso si eres parte muy implicada en el desarrollo de este deporte en España?
Bueno, al principio, al principio. Luego ya ha transcurrido ya el éxito, ha seguido todos los años ya por sí mismo porque se lo merece, claro que sí, ¿no?
Pero, bueno, has hecho una introducción buenísima.
Pero la primera vez fue, además, era muy estresante, ¿verdad? Cuando organizábamos todo esto, porque además... Se hacían combates medievales y tal, más a pequeña escala, pero es que se organizó el campeonato del mundo.
Internacional.
Equipos de rusos, americanos y tal. Fue algo
nos extraño. Lanzamos a la aventura a todo lo grande, ¿no?
20.000 personas de asistencia.
25.000 personas.
25, mira, mejor me lo pones.
25, 500 luchadores, 16 nacionalidades. Fue un rotundo éxito. Nos lanzamos a la piscina sin saber muy bien dónde nos metíamos.
Verdad.
Y la verdad es que acuérdate cómo estaba el castillo, el ambientazo que había de ahí, la acogida que tuvo este nuevo deporte que surgió en España.
Sí.
Por parte de todo el mundo, y la verdad es que, bueno, pues aquel fue el pistoletazo de salida, y bueno, 4 o 5 años más tarde aquí seguimos desorganizándola.
Todos los años, bueno, todos los años y todas las temporadas, ¿no? Porque ya se ha quedado como una liga esto, ¿no? Ya se de vez en cuando se hacen ahí
bueno, hemos estado
entrenamientos,
buscando,
¿no?
Exacto, a ver qué formato gustaba más al público, a los luchadores, y hacer, bueno, pues eso, una conjugación de factores que encajara a todo el mundo, y bueno, pues al final el campeonato Desafío de Belmonte, pues ya es una institución en el mundo del combate medieval. Ajá. Se celebra todos los septiembres de la tarde, tercer fin de semana de septiembre.
Sí, el fin de semana este, claro. Bueno, en este que estamos, ¿no? El siguiente ya, ¿no?
El siguiente, claro. Sí, 22, o sea, 23.
El 23.
El de esta semana que entra, sí.
Claro. Exacto. Uh-huh. Y bueno, ya son campeonatos más pequeños, porque bueno, traer todos los años el Mundial, pues no es posible, obviamente.
Ya, claro.
Pero bueno, ya desde hace 4 años el deporte va creciendo y ya tenemos un deporte, o sea, con muchos cientos de luchadores en nuestro país. A Belmonte están confirmados ya en torno a 100 luchadores.
100
luchadores nacionales, aunque luego invitamos también a algún equipo extranjero. Ajá. Ayer nos confirmaron que viene México, viene un equipo de México.
Sí, México con un arraigo medieval espectacular, ¿eh? A eso le dais pa'l pelo, ¿eh?
Bueno, ya sabes que al final aquí todos descendemos de lo mismo, ¿no? Y luego también vienen grandes maestros del combate medieval, porque nos han confirmado uno de los grandes equipos de Ucrania, viene a
eso
repartir
sí.
leña,
esos
que al final...
Esos son de los que dan.
Exacto, alguno está temblando diciendo, coño, que esto era un torneo nacional, ¿por qué se tienen que venir los ucranianos a repartir aquí mandobles? Pero bueno, el espectáculo
Hernando,
está tenido.
Hernando, a ver, no solamente, mira, ir exclusivamente, porque se va exclusivamente, a ver los combates medievales es, vamos, parece que estás en medio de una película, ¿eh? De una película de la Edad Media. Pero es que el escenario, es que el Castillo Belmonte es tan bonito. Tiene un perfil, pero el castillo en sí tiene un perfil donde se celebra luego abajo, ¿no? ¿Dónde lo vais a hacer? ¿En el campo de ceremonias?
Bueno, lo hacemos abajo en la liza del castillo. Exacto. Recordar a los oyentes que el Castillo de Belmonte tiene, bueno, pues una zona de 7-8 hectáreas que va, las murallas van a abrazar al pueblo, y la verdad que, como dices, la estampa es maravillosa, porque tienes la liza abajo con el castillo arriba, y además este año vamos a ofrecer al visitante la posibilidad de ver el Trebuchet Park, que hemos inaugurado en agosto,
sí, que es
la mayor exhibición de máquinas de asedio del mundo. Tenemos 40 máquinas
medievales.
Réplicas, bueno, sí, sí, de cómo se asediaban los castillos, desde la Ariete, el Trebuché, el lanzacohetes repartidos en cuatro mundos, hechos por una persona que es un estudioso y un erudito de todo el mundo medieval, que se llama Rubén Sáez, que ha creado con sus manitas y bueno, pues con muchos años de trabajo y de investigación, porque como decía Rubén, no hay un catálogo donde dices, venga, así se construía un Ariete, sino a base de leer, bueno, pues ha conseguido saber cómo eran estas máquinas. Las 40 están hechas a escala real y se pueden usar. Obviamente no las usamos por problemas de espacio, claro. Pero bueno, el trebuché lanza piedras, el ariete se mueve para tirar las murallas. Ajá. Y bueno, va a ser un complemento más al combate medieval, que bueno, pues que es el objetivo del 22 y 23, es atraer a miles de personas que siguen estos combates y que se lo van a pasar bomba. Bueno, aparte bueno. De ver el castillo, como dices, que oye, quieras que no, es un monumento nacional.
Precioso, precioso el castillo, y además que habéis hecho hay una rehabilitación del castillo que me consta también, que he puesto un esfuerzo personal. Es verdad que siempre pues hay algunas ayudas, pero sobre todo hay que valorar el esfuerzo personal y privado de los dueños, en este caso de tú y de Javier, que estáis ahí luchando por el tema desde hace muchísimos años, y te doy la enhorabuena, ¿eh? Tú sabes que yo soy un defensor vuestro, ¿eh?
Ya, lo sabemos y lo agradecemos. La verdad es que entre todos empujamos el barco y bueno, pues la verdad que el castillo va muy bien, la gente que lo visita sale encantada y bueno, pues las cosas marchan y funcionan, que es lo importante.
Oye, hay que decir a la gente, vamos a ver, amigos, que siempre que traemos a Hernando y hablamos de los combates, lo queremos dejar muy claro. Esto no es esto de ir a una cena medieval donde se ve que se lucha con espadas de madera y finge que se pegan. No estamos hablando de esto, ¿eh? Esto es un combate real, Hernando.
Real, real. Real. Esto es deporte.
Con armas deporte. Homologadas medievales.
Exacto. Armaduras fidelignas de los siglos XV y XVI.
Ahí está.
No son espadachines jugando y actores.
Que no es un teatro, que no es teatro, amigos. Que no vais a... Va a ser un espectáculo, evidentemente, pero que no hacen teatro, que se pegan de verdad.
Además van a poder ver en todas las modalidades, porque tenemos desde los duelos de uno contra uno, con distintas armas, porque tenemos escudo y espada, mano y media,
broquel,
y luego tenemos los combates de 5 contra 5, tenemos también, vamos a hacer combates de 10 contra 10.
Esos son los que molan.
Entonces hay como cierto riesgo, ¿no?
Hombre, bueno, a ver, hay unas reglas, es como el boxeo, como claro, tal, pues hay unas reglas que no se puede dar en las piernas, que no claro, siempre tienes que dar sobre la coraza.
Son espadas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Marcial te ve muy experto, ¿eh? Creo que has estado practicando, ¿eh?
Eso porque me gusta mucho y ya sabes que me conozco el mercado.
Yo creo que es una forma de descargar la adrenalina, seguro, ¿eh? Porque, sí. O sea... La gente, pero bueno, decir que la gente va muy protegida, o sea, llevan armaduras, hay un control muy severo por parte de los árbitros de cómo entran los luchadores en la liza, se revisa claro, tanto armas para que cumplan la reglamentación, que las armaduras están perfectamente encajadas y no haya problemas, y de hecho con los golpazos que hay, dices, Dios mío, se han matado, pues mira, afortunadamente nunca ha habido ningún problema, hay alguna contusión, porque obviamente sí, es un deporte claro, de contacto, pero... Pero no hay.
Pero hombre, las reglas son internacionales, están homologadas, sí, estudiadas y todo, o sea que es un deporte, estamos hablando de un deporte, ¿no? Oye, entrada, lo que cuesta, tal,
Bueno, las entradas están ahora a la venta ya online, con descuentos, pues empezamos a partir de, creo que son 11 euros el solo el torneo, luego hay entrada combinada de torneo más castillo, hay reducciones para grupos, para familias. Todo lo tienen en la página del castillo, en castillodelmonte.com. Sí. Y bueno, pues que aprovechen los descuentos que el lunes ya se acaban. El lunes ya las entradas se pasan al precio de taquilla.
Perfecto.
Y bueno, pues aparte del castillo, pues hay cierto mercado medieval, con bueno, un poco todo relacionado al mundo del combate medieval. Tendremos a nuestro cetrero. Bueno, pues habrá un poco de todo para que la gente pueda pasar el día, ya que se desplazan. Que no
sí, que aparte que ves que ves los combates, que además se anuncian, ahora va a combatir.
Sí, exacto.
Tal contra tal. Pues tú puedes, tienes mercadillo.
Es como irse al Mutua Madrid Open. Sí, ahora va a jugar claro, en la pista
exacto,
tal.
Exacto. O sea, que es un campeonato internacional.
Que sí, por
o sea,
eso. Claro que sí.
Bueno, dime, de despedida ya.
Bueno, Adriana, pues nada, que os animo a todos que os apuntéis. Que es digno de ver el deporte y el castillo y que es un plan muy agradable cerca de casa, que no está muy lejos, bueno, para los que estén por Madrid o por Valencia está muy cerca, y el resto, bueno, pues hay capacidad hotelera de sobra, o sea que que no se van a arrepentir aquellos que se acerquen.
Y oye, el museo se puede visitar durante todo el año, ¿verdad?
El castillo está abierto de martes a domingo, todos los días del año, y bueno, pues hay mucho contenido, hay su audioguía, o sea, bueno, es una visita que cada vez con el trebuchet.
Buen apunte, Adriana, porque no se abre solo para el combate, sino que está abierto.
No, y igual no pueden ir este fin de semana, pues bueno, claro. Ahí se queda.
Perfecto. Hernando, muchas gracias, un fuerte abrazo para Javier.
Feliz domingo.
Y feliz domingo, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Chao.
Nos vemos, hasta luego.
Nos vamos ya, amigos, ya sabéis, el próximo fin de semana. Nosotros no podemos ir al Castillo Belmonte porque estamos en Cariñena.
Mira que me da rabia, ¿eh?
Estamos en Cariñena haciendo el programa ahí en el autobús, el superautobús, el blues del autobús.
El año que viene, ya que...
Vamos a poner la música del blues del autobús cuando estemos en Cariñena.
Venga, vale, guay.
Bueno, ¿el año pasado qué?
Que el año que viene grabamos en el Castillo de Belmonte.
Ya hicimos un programa allí.
Sí, es que es verdad. Claro,
pero hacemos otro encantado.
Pero repetimos, claro, que sí. Para que Adriana se quede.
Nos
contenta.
Vamos. Venga, hasta la semana que viene, que tenemos que preparar todo el equipo para irnos a Cariñena.
Nos vamos de vendimia y de vinos.
Chao.